para la implementación de la reforma electoral 2023. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Ahora de viva voz, Uchip Espadas Ancona, consejero del Instituto Nacional Electoral. Como siempre, muy agradecido por su confianza en este espacio, maestro. Buen día.
Buenos días, señor Rocha. Con el gusto de estar con usted y con su auditorio.
Consejero Espadas Ancona, ¿de qué manera este Plan B afecta y en qué medida el funcionamiento del INE?
Bueno, el aspecto más grave que de mayor manera impacta el proceso organizativo de las elecciones es este encogimiento de la estructura territorial del instituto, es decir, la reducción de las juntas distritales que existen el día de hoy y en donde en razón de 5 personas del servicio electoral por distrito trabajan a lo largo de todos los 3 años entre elección y elección en el proceso de organización de esta, esto se reduce a 260 personas en órganos, en juntas distritales y más. Esto es, se colapsa, el aparato territorial se colapsa directamente en un 80%, y esa es la afectación a las capacidades del instituto para reclutar personal, reclutar capacitadores y en consecuencia para formar a los funcionarios de casilla. Es decir, este recorte es el que más afecta al elector de manera directa en cuanto al riesgo y las garantías para obtener una elección realmente íntegra.
¿Se justifica este ahorro en función del riesgo que pueda implicar para tener elecciones confiables en el 24?
No, de ninguna manera, y mucho menos en vísperas de una elección presidencial. Es decir, en el supuesto no concedido, como dicen los abogados, de que una elección pueda realizarse de manera realmente plena, suprimiendo el 80% del personal que trabaja en los distritos, esto en todo caso es muy imprudente hacerlo, ponerlo a prueba por primera vez en una elección presidencial. Es un aparato mucho más, mucho menos robusto que el aparato con el que trabaja el instituto actualmente, que ha funcionado extraordinariamente bien, y desde luego no hay razón práctica para que por un ahorro menor se debilite esa estructura. Independientemente de que, por otro lado, despedir así nada más a más de 1.200 personas que ganaron un lugar en el servicio profesional electoral a través de un concurso, que son profesionales que han trabajado a veces por más de 2 décadas, me parece que decir mando a 1.200 profesionales a la calle, qué bueno que estoy ahorrando dinero, pues es de una gran insensatez.
¿Algún otro aspecto, maestro, que usted quiera destacar? ¿Por qué se está haciendo esto? O sea, el ahorro es verdaderamente infinitesimal en relación al gasto federal. ¿Por qué se está haciendo? ¿Será que el actual régimen quiere el estadio, la cancha y el árbitro bajo control?
Más que juzgar las motivaciones, eso es muy complejo. Yo veo los resultados, y el resultado de debilitar el aparato electoral de esa manera es que efectivamente hay riesgo de que personal que fue capacitado para ello no se presente a trabajar como funcionario de casilla, y eso incrementa notablemente la posibilidad de que para levantar las casillas sea necesario tomar a electores que estén haciendo cola durante la jornada electoral, es decir, antes de iniciar la votación en cada casilla, y esto en consecuencia hace que el aparato electoral corre el riesgo de ser penetrado por grupos organizados con intereses particulares que no son los de vigilar que la elección sea plenamente democrática para sus conciudadanos, grupos con intereses en inducir resultados en un sentido o en otro.
¿Algo más que nos quieras comentar, maestro, y que no te haya preguntado sobre el actual momentum que se está viviendo en el INE, estas controversias, lo que falta por definir por parte de la Corte?
Bueno, la afectación funcional más grave después del debilitamiento territorial es sin duda el tratar de limitar la autonomía del instituto. El primer golpe en este sentido ya lo sufrió el instituto con la remoción de su secretario ejecutivo, cosa que constitucionalmente la designación del secretario es facultad exclusiva del Consejo General del INE, y en consecuencia su remoción por parte de la Cámara es efectivamente inconstitucional. En lo que sigue, esperamos que el Poder Judicial, tanto a través de la Corte como del Tribunal Electoral, regrese en esta situación al orden constitucional, revirtiendo muchas de las cosas que ordena hoy esta nueva reforma electoral.
Maestro, este espacio siempre estará abierto. Yo te agradezco mucho tu confianza en nosotros y estamos en contacto.
Muchísimas gracias, Ricardo. Un gusto como siempre.
Gracias. Muy buen día. Bueno, hay declaraciones.